Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es jueves 23 de marzo y ahora sí que sí, Víctor, tenemos cositas de la GDC.
A Pep, ¿qué tal?
¿Te imaginas que ahora hablo susurrando? Hago que la gente contigo esté normal, pero conmigo tenga como que acercarse muchísimo al altavoz o te sea que escuchen esto, ¿te imaginas?
Se podría hacer algo así, sí. Hay que innovar, es que si no...
Es que estos podcasts, uno al día, tienes que hacer el tonto, necesariamente, ¿no?
En las series, el típico capítulo especial, que acaba de una forma muy loca y que el siguiente capítulo ya tiene que olvidar, porque no puede mantener esa coherencia, esa intrahistoria.
Como en Punky Brewster, había un capítulo que iban a una cueva, ¿tú te acuerdas de ese capítulo?
No.
Iban como de excursión con el abuelo.
Ajá.
Y se metían en una cueva y la cueva era como una mierda freudiana que representaba los miedos de Punky Brewster y los amigos iban desapareciendo. Era como semi de terror.
Ojo.
En su dentro de que es Punky Brewster, quiero decir, tampoco, ¿no? Tampoco es Insidious. Pero estaba muy bien, sí. Y luego era un sueño al final.
Por vale. Iba a decir, luego pactaban no volver a hablar nunca más. De la cueva.
Lo que pasó en la cueva, salían todos ensangrentados, ¿no? Lo que pasó aquí dentro. Y el abuelo no se volvió a ver en ningún momento de la serie.
¿Cómo se llamaba el abuelo? Henry. Me viene.
No me acuerdo.
Me viene Henry, pero no estoy seguro.
No me acuerdo. Vamos a comentar las noticias, ¿no? Que tenemos un montón de mandanga, ¿no?
Deberíamos.
Punky Brewster es más interesante, evidentemente, pero vamos con lo otro.
Te creas, ¿eh? Desde el respeto que nos merece Punky Brewster, pero hoy hay noticias,
sí.
Yo creo que importantes, ya veremos cómo de cerca nos acaban tocando, pero lo que decía de la GDC es que ayer hizo Epic su State of Unreal, fue una presentación un poco prepandemia, ¿no? Con escenario, con público, yo no tenía claro, últimamente me sorprenden los formatos cuando no son un evento digital. Pero ahí estuvo Tim Sweeney hablando de sus cosas, del metaverso, por ejemplo. También vimos esta nueva versión de Unreal Engine 5, van por la 5.2. Y vimos también cómo la buena gente de Ninja Theory usaba unas nuevas herramientas de MetaHuman para animar caras con una grabación del móvil, ¿no? Ese clip que se ha hecho medio viral de Hellblade 2 con un nuevo primerísimo plano de Senua se hizo así, con la cámara del selfie.
Sí, yo no sé hasta qué punto, y perdona que meta aquí cuchara, yo no sé hasta qué punto tenemos que creernos que eso se va a ver así.
Bueno, hay debate, supongo. Ya veremos cómo acaba pintando Hellblade 2. Yo creo que se va a ver muy bien, claro, pero tenemos ese gameplay también de referencia por ahí y la parte única y exclusivamente de la animación facial, es verdad que en esta especie de tráiler, ¿no?, que se ha compartido en las cuentas, por ejemplo, de la desarrolladora, se ve especialmente bien, pero es que también se hizo una demostración en directo con una grabación en el escenario que se importó y se implementó ahí delante de las cámaras, ¿no? Y quizás no es tan espectacular, pero desde luego sí es sorprendente y sí creo que valida al instante la tecnología, ¿eh? Es como casi todo lo que enseña Epic de su Unreal y familia, es bastante espectacular. Pero seguramente, ya lo iremos viendo durante los próximos días, porque ya hay una beta pública de esto, seguramente lo más importante de la conferencia fue lo de la nueva economía de Fortnite. Sabíamos que se estrenaba ya ese nuevo editor, ese Unreal Engine para Fortnite, para poder ir un poco más allá con las islas o con las experiencias creadas por la comunidad. Y efectivamente ahora sabemos que parece que la intención es acercarse un poco a Roblox, ¿no?
Sí, esto viene acompañado de un cambio en la forma en que se reparten los beneficios que da Fortnite a través de su tienda, de las cosas que se venden dentro de Fortnite, vaya, que según Epic ayer son miles de millones de dólares al mes. Sí, ¿eh? Es como una cosa acojonante. Y ahora básicamente, por resumir un poco así, la propuesta tiene su fine print, ¿no? Su letra pequeña. Pero por resumirlo más o menos rápido, el 40% de lo que ingresa Fortnite, básicamente, se va a meter en una hucha, digamos, de la que van a recibir dinero creadores elegibles, como dicen ellos, vaya. Gente que crea cosas para Fortnite y dentro de unos parámetros, hay empresas, hay que ser mayor de 18 años, hay una serie de limitaciones, vaya, de contenido también, el tipo de contenido que es. Y ahí también está incluido Epic. Es decir, este 40% dentro de ese reparto está también la propia Epic, con sus modos de juego, sus islas, etcétera. Entonces aquí ya empieza a ser un poco de aquella forma el trato. Pinta mejor si dices que el 40% se va a repartir entre los creadores, pero es que Epic se considera, no sé si bien o mal, ¿eh? O sea, no digo que sea algo malo per se, pero se mete dentro del saco de los creadores de Fortnite. Puede haber gente que sobrepasa a Epic, quiero decir. A priori, dentro de que Fortnite es la plataforma de Epic, yo entiendo que juegan con un poco de ventaja, el campo de batalla está más o menos igualado, ¿no? Ahí. Luego hay una serie de cálculos para elegir, o sea, para determinar cuánto dinero recibes, básicamente, si eres un creador de Fortnite, que depende de la cantidad de jugadores nuevos que entran a tu isla, la cantidad de jugadores recurrentes que tiene tu isla, el tiempo que pasa la gente en tu isla, etcétera. Hay una serie de parámetros no muy transparentes, pero desde luego tampoco muy opacos. Ahí hay un mix. Entiendo que no quieren desvelar del todo la fórmula, pero en sus primeras comunicaciones no ha sido su principal objetivo desvelar o detallar demasiado cómo es esta fórmula. Pero desde luego entiendo que habrá algún tipo de contrato en el que se detalle todo esto. Y a ver, es tocho. Es un cambio. Es tocho entre ciertas comillas, quiero decir. De nuevo, quizás esto se puede comentar mejor en el Reload que aquí. Pero es tocho porque posiciona a Fortnite al lado de Roblox directamente. Ya no juega contra Apex o contra Warzone o contra lo que sea, ¿no? Quiere ser, y como ya lleva siendo un tiempo, ¿no? Pero ahora de manera, yo creo que más firme y más decidida y más explícita, una plataforma de creación de contenido, en realidad.
Sí, sí.
Aquí, evidentemente, el elefante en la habitación es la palabra metaverso, supongo, pero desde luego, con o sin esa etiqueta, creo que esta idea de metaverso, de mundo semi constante en el que hacer actividades que pueden ser juegos, y hay, no sé si has estado mirando islas, pero hay algunas bastante bastante guays y que son muy distintas a cómo se juega al Fortnite, de normal, sí, sí. Quiero decir. Pero también pueden ser otras cosas. Yo entiendo que puedes hacer islas. Puedes hacer islas de que yo qué sé. Iba a desvelar mi. Yo quiero hacer una isla. Isla pensada. Pero puedes hacer islas que sean simplemente para, yo qué sé, para charlar, ¿no? Para sí. Quedar ahí a hacer.
Sí, sí.
Puedes hacer un museo, puedes hacer un montón de. Entiendo que un montón de cosas. Que, insisto, pues expanden un poco, entiendo, el alcance de Fortnite, que ya no quiere ser, creo de un tiempo a esta parte ya no es así, pero con esto creo que ya no quiere posicionarse o presentarse como simplemente un shooter, un juego multijugador, sino como un mundo, de alguna manera.
Sí, sí, sí. Veremos qué pasa con esto, quién protagoniza la primera historia de, pues eso, el chaval de... Iba a decir 16, no, claro, tiene que ser 18.
Tiene que ser 18, claro, ahí está la cosa.
Alguien se va a forrar con esto, con una isla más o menos loca, y supongo que nos lo contarán y será gracioso ver cómo va la cosa. Yo estuve probando ayer unas cuantas de ejemplo y es verdad que se ven muy bien, porque esto no deja de ser Unreal Engine 5, pero al final se acaba notando mucho, que es Fortnite. Veremos cómo se las ingenian para hacernos olvidar que esto al final es el Battle Royale de Epic. Pero me parece muy interesante, claro. Creo que es muy importante y habrá que estar al loro de lo que pasa aquí.
Quieren ampliar el alcance de esto a menores. Ya lo ponen en el post de presentación, que lo estuve leyendo ayer varias veces. Quieren que esto sea accesible a menores en algún momento, pero de momento supongo que están sobre todo cubriéndose las espaldas, vaya. Porque claro, aquí cuando entran menores en la ecuación hay que ir con mucho cuidado.
Sí, sí. Ayer también se confirmó, por fin, la existencia de Counter-Strike 2.
Vaya día, vaya tarde pasamos ayer.
Ya ves, que hay quien lo está jugando ya. De nuevo, ayer estuve viendo unas cuantas partidas en Twitch porque Valve seleccionó a algunos usuarios de Steam en función de sus horas de juego con el counter, de una serie de parámetros, supongo que los hacían candidatos interesantes, pero el resto lo veremos en verano de 2023. Al final, creo que el cambio es más o menos limitado, por lo menos en lo que nosotros vemos. Seguro que el funcionamiento interno es completamente distinto, pero eso, el counter de toda la vida, con los mapas de siempre, algunos más retocados y cambiados que otros, se pasan al Source 2.
Sí, el cambio efectivamente parece que tiene que ver más con la parte detrás de las cámaras, ¿no? Entre bambalinas que de puertas para afuera, pero desde luego creo que yo personalmente creo que se lo han hecho venir bien, ¿no? Porque han hecho énfasis en la comunicación inicial, han hecho énfasis en lo que tenían que hacer o en lo que, bueno, en X cosas que se iban comentando mucho en estos días, pues, se hablaba tanto de qué carajo era esto del Counter-Strike 2 y demás. Han hablado mucho sobre el ir más allá del tick rate, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa que al 99,99% de la humanidad supongo que le da igual, pero que para los pros a los que al final también va dirigido este juego, pues supongo que les interesa mucho. Por ejemplo, han hablado mucho, hablaron también de los skins, que era otra de las incógnitas que había ahí, ¿no? Y al ser un reemplazo de Counter-Strike Global Offensive, al final, pues todo eso se mantiene al final. Y es tocho, sinceramente. O sea, es más tocho de lo que. Es más tocho que tú y que yo.
Eso sin duda. Eso sin
¿Sabes
duda.
Lo que quiero decir? O sea, que nuestras opiniones son irrelevantes en este sentido, porque es una cosa, pues bueno, lo que hablábamos ayer, ¿no? Como si meten, yo qué sé, que si pegas un salto justo cuando está la pelota entrando en la portería en el fútbol, vale por dos. Es como un cambio tocho en un juego que, bueno, que por veteranía y por inercia, en parte, pero también por méritos propios, se ha convertido en un estándar del videojuego, quiero decir. Los shooters, quiero decir, son Counter-Strike, son derivados del Counter-Strike, los shooters competitivos al final.
Sí, sí.
Y este anuncio se vivió como una cosa importante, ¿eh? Las visitas del... ¿Tú viste cuántas visitas tenía los trailers iniciales?
¿Qué va? El millón del humo lo ha petado.
En cuestión de minutos... Pues la gente estaba caliente, parece, ¿vale?
Te diré. Ayer leía o recordaba que la primera versión de Counter-Strike es del 99. O sea, el año que viene cumple 25 años, que es un pastel que soplan en esto de los videojuegos las franquicias, ¿no? Con unas cuantas entregas ya. Y esto, con este 2 y con las actualizaciones de motor pertinentes, pero básicamente sigue siendo el mismo juego que hace ese cuarto de siglo, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, tal cual. Por eso que tiene un mérito muy, muy, muy considerable.
Sí, sí. Y para terminar, tenemos unas cuantas fechas por aquí apuntadas. Vamos a dejar para mañana, vamos a respetar el anuncio oficial, este Lego de carreras de 2K, aunque sospechamos que saldrá el 19 de mayo, pero sí tenemos... pensando sobre todo en los fans de la estrategia, En mayo también, el día 23, Miasma Chronicles. Y el 20 de junio, ese Aliens Dark Descent, que nos presentó Jeff Keighley en uno de sus saraos del año pasado con un tráiler muy malo, pero que el último gameplay no se ve especialmente mal, te diría.
Eso te iba a decir. Lo he metido en la escaleta porque me pareció guay el... Yo este juego lo borré un poco de la mente, quiero decir. Y nos valió para hacer la broma de... Joder, el Aliens tal, de Focus, no sé qué. Pero el último vídeo está muy bien. O sea, es como, joder, vale, sí. Teníamos que haber confiado, ¿no? Yo entiendo que la desconfianza en su momento no fue por ser Aliens, ni por ser de Focus, ni por ser de estrategia, ni nada, ¿eh? Fue porque el tráiler y la realidad, joder, jugaban a juegos distintos. Sí, de sí, alguna sí. manera, ¿no? Pero efectivamente... Pinta muy bien. Sale el 20 de junio, ¿puede ser?
Eso es, sí, sí.
20 de junio en PC, Xbox, PlayStation. Este no se pasa por Switch. Pero efectivamente pinta bien. Y el otro, yo pensaba que era... Lo siento, vaya, por la parte que me toca, pero lo confieso que yo ni me había enterado de que lo habían anunciado. No, se me había pasado por completo.
En algún eventito también de... De 505 Games, supongo, claro, que es quien lo edita.
Sí, sale el 23 de mayo y es el nuevo juego de Bearded Ladies, se llama el estudio, creo.
Yes.
Y como Mutant Year Zero, es estrategia, combates tácticos por turnos mezclados con exploración en tiempo real, ¿no? Como te mueves por un mapa en tiempo real, pero cuando te encuentras con enemigos... Pues el campo de batalla se define mejor, empiezan los turnos, etc. Tiene un tono más o menos, iba a decir más de coña que el otro, aunque el otro al final es un juego que vas con un pato mutante, que tampoco era, ¿no?, el Dostoyevsky, pero este parece un poco más fresh, por así decirlo, y también me pinta bien, te lo voy a decir.
Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho el Mutant Year Zero. Después hicieron otro muy similar también, creo que solo para Epic Games Store. Desde luego se publicó primero ahí. Ese me lo salté. Pero el Miasma Chronicles sí me apetece, la verdad.
Sí, visualmente me gusta. El estilo de artístico me parece...
Sí.
Me parece quizá no muy, muy, muy original, pero sí que creo que está bien llevado, la verdad. Me mola.
Pues ya veremos, ¿eh? Los próximos meses se siguen perfilando, pero todavía le quedan unos cuantos juegos a marzo y suponemos que también unas cuantas noticias, porque para empezar, esta noche, esto lo decimos, Víctor.
Sí.
Toca.
Y mañana hacemos un resumencillo y ya.
El Future Games Show Spring Showcase, que es este evento que organiza PC Gamer y que en otras fechas para el E3... suelen meter después del PC Gaming Show, pero aquí también hay lanzamientos para consolas. Y bueno, no lo sé. Es difícil saber qué esperar de todo esto. Efectivamente, mañana lo comentamos. Y hoy mismo también empieza en Boston la PAX East, que a ver si coincide con eso. Con algún anuncio, con alguna fecha que se anuncie como parte de un nuevo tráiler. Suele haber, aunque sea un poquito, de movimiento. Sí. Malo será que eso, entre la GDC y la PAX, no nos arreglen la recarga activa de mañana. De momento, muchas gracias por haber comentado hoy, Víctor, la jugada.
Y Pep.
Y hablamos ahora.
Hasta luego. Chao, chao.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.